siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del fútbol internacional, Radio Martí. Con mucho cariño y mucho gusto desde el Estudio P, les informa José Pepe Lacalle. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Efraín Montecarlo García Carrillo. Ay, mira cómo se aplaude él, pero a mí no me aplaudió cuando me presenté. ¡Qué horror! Ahora, ese nombre no cabe en ningún pasaporte, ¿ok? Pero el nombre que sí cabe en el pasaporte, Daguito Valdés, desde la capital española. ¿Cómo estamos?
¿Cómo estás, Pepe? Nada, un placer nuevamente estar aquí y con todos los oyentes para hablar de fútbol. Y hablar sobre todo de lo que ha pasado esta semana, que ha estado flojita en cuanto quizás a competiciones porque no hubo Champions. Pero también podríamos hablar de lo que puede venir también la semana que viene, aunque vamos a estar el lunes.
Bueno, pero antes de eso, acuérdate que Leo Messi va a jugar en Nueva Inglaterra también contra la Revolución mañana. Y también se vendió el estadio Gillette, que es donde juegan los Patriotas del fútbol americano. Se vendió para un partido de liga. No solamente se vendió, yo no sé cómo, pero inventaron 4,000 asientos más. 67,000 fanáticos, creo, 68,000 que están esperando para el encuentro entre Leo Messi y el Inter Miami y la Revolución mañana por la noche. Vamos a hablar de todo esto y mucho más. Los primeros 20 minutos de este programa. Yo sé que estoy abusando de ti, Daguito, pero tú tienes talento de sobra. Así que
sí, encantadísimo.
Los primeros 20 minutos se los vamos a dedicar al balompié, fútbol, soccer. Luego vamos a hablar de pelota y de baloncesto de la NBA. Así que, Mr. García, ¿qué te parece si me das la musiquita del balompié, fútbol, soccer?
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, Daguito, no vamos a hablar del partido que se va a estar jugando esta tarde en el País Vasco entre el Real Madrid y la Real Sociedad. ¿Por qué? Porque no voy a insultar a mi gente en Cuba, porque el partido va a haber terminado cuando se escuche este programa. Lo que sí te puedo decir es que ya tienes las alineaciones y varios titulares están siendo descansados, y con toda la razón del mundo, yo haría exactamente lo mismo. Es más, yo hubiera descansado todavía más gente. Si quieres, le dices a mi gente en Cuba quién está en la alineación para el Real Madrid y a quién lo están descansando para el partido de la Champions League que se va a jugar en Alemania el martes.
Sí, bueno, Pepe, como bien tú dices, de hecho ha descansado a todos los regulares que se esperan que abran el próximo martes allí en Múnich, excepto, yo diría, Tchouaméni. Y si pone Tchouaméni aquí es porque parece que va a jugar con Camavinga ya. Por tanto, mira, la alineación que puso que salió contra la Real Sociedad fue Kepa en la portería, que el Lunin es regular, Dani Carvajal porque está sancionado, no puede jugar en Múnich, Eder Militao, que ya es el primer partido que hable titular después de la larga lesión que tuvo, Nacho, que no es titular o que no va a ser titular, Fran García por la izquierda, que no es el titular, y luego Dani Ceballos, Tchouaméni y Luka Modric, los tres en el centro. Descansa a Valverde, a Toni Kroos y a Camavinga, y luego en la delantera a Daguler, Joselu y Brahim Díaz. Claramente descansa a Bellingham, a Vinicius y Rodrigo, que está con una dolencia gripal, pero que va a estar disponible seguramente para el martes. Es decir, que imagínense que a Real Madrid le adelantaron este partido, la Real Sociedad aceptó jugar con ellos hoy, este partido estaba programado para mañana. La Liga le adelantó el partido al Bayern, al Real Madrid, al Bayern no se lo adelantaron, va a jugar mañana en la Bundesliga en Berlín, pero la verdad es que el Bayern no tiene que trasladarse, el Real Madrid sí tiene que que trasladarse, pues yo creo que es una buena noticia para la para Real Madrid haberle adelantado este partido para el viernes, con, sobre todo con en mira al, al compromiso más importante de la temporada, que es este, sin duda, allí en, sí, en Múnich.
Pero, Daguito, la gente, si tú lees el, la página digital del Barcelona, tú piensas que es la primera vez en la historia que se hace esto, y no es correcto. No. La Liga Española ha adelantado para otros equipos, no el Real Madrid, ha adelantado partidos cuando un equipo de la Liga ha tenido que viajar en competencia europea, y ha tenido que viajar, han adelantado 24 horas varias veces. Sin embargo, hay varios, el Barcelona estuvo llorando el otro día diciendo, mira, le están haciendo un favor al Real Madrid, y eso simplemente no es verdad.
No, 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 es que eso es verdad que muchas veces no se ha hecho, pero porque no tienes que viajar, pero mayoritariamente cuando el equipo tiene que viajar y está en fases avanzadas de la Champions League o de Europa League, sí que es verdad que juegan los viernes, eso no es nuevo. Sí, sí. El Barcelona últimamente está para decirte, muy quejoso, sobre todo todavía, sí, con el gol, que si no es gol, que si es gol, que si no es gol. Y tuvimos una noticia, hablando del Barcelona, ya te la adelanto, tenemos una noticia completamente oficial, y es que 3 meses después de que Xavi Hernández Creus anunciara en rueda de prensa que se iba a final de temporada, que era una decisión innegociable, que era una decisión última, que no había vuelta atrás, pues sí hubo vuelta atrás, y ayer se anunció oficialmente que Xavi Hernández continúa la temporada que viene. Entonces, sí, pues, eso sí, yo creo que es, a ver, en mi opinión, creo que Xavi es el mejor exponente que tiene ahora mismo disponible Barcelona. Yo creo que es una buena noticia para el Barcelona que Xavi continúe, pero me parece que realmente no quedó bien su palabra, porque vienes diciendo en cada una de las ruedas de prensa que te vas, que te vas, que te vas, que te vas, que no tiene vuelta atrás, que no tiene vuelta atrás. Bueno, pues no te funcionó quizás entonces la estrategia, porque terminaste con no ganando ningún título, pero la verdad es que yo creía que se iba de verdad.
No, pero otra palabra, sí, pero bueno. Maguito, qué falta de seriedad, después de que dijo en una conferencia de prensa. Que estaba muy estresado, que el trabajo como director técnico del Barcelona es uno de los más complicados en el fútbol, en el mundo, bla, 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 y que se iba. Y ahora, o sea, se dijo eso cuando, irónicamente, estaba todavía en competencia para ganar uno de los 3 títulos, o la Liga, o la Copa, o la Champions League. Y ahora que no ganó ninguno de los 3, se quiere quedar, no entiendo.
Pues eso tampoco, realmente su decisión no la entendió, y tengo que decirte, aunque te parezca mentira, alegró muchísimo más a los madridistas que a los,
sí,
a los propios.
Yo también pienso eso. Es más, yo te voy a decir una cosa. Ya a Pep Guardiola le habían dicho que si se va Xavi, que si estaría dispuesto a ser el director técnico el próximo, no en el 25, sino que en el 26 del Barça. Y ahora yo me alegro muchísimo de que Xavi se quede, porque yo siempre he pensado, y cada uno tiene su opinión, yo siempre he pensado que como futbolista Xavi, uno de los mejores durante más de una década, pero como manager, perdóname, pero nada que ver.
Sí, deja que desear, está aprendiendo, realmente es un manager muy prematuro, es decir, está aprendiendo, y no todo el mundo le puede salir lo que le salió a Zidane, con 3 Champions consecutivos, sí, o propio Guardiola.
Oye, bueno. Daguito, uno no puede aprender siendo director técnico del Barcelona, tú puedes aprender siendo el de las Chivas de Guadalajara, o el Pachuca, o aquí el Columbus, o el Real Salt Lake, o puedes aprender en el cercano Oriente, o en Rumania, o en la segunda división, pero tú, tu primer trabajo grande como director técnico no puede ser el Barcelona.
Efectivamente, sí.
Viste que no, es como estás de acuerdo conmigo. Bueno, Daguito, vamos a ver qué pasa este fin de semana en la liga. Bueno, ya la única liga que está por decidirse, casi sentenciada, es la de España y la de Inglaterra, que es un enigma. ¿Qué se puede contar de la liga inglesa?
Bueno, pues la liga inglesa tuvo un resultado muy importante entre semana también. Sí se jugó la Premier League y tuvo 2 resultados muy importantes. Pero hay que hacer énfasis en esto porque el Liverpool perdió con su rival la Premier League. Estamos hablando que el derbi de Merseyside, que es, yo diría, el derbi más importante de Inglaterra, El Everton ganó 2-0 a Liverpool y lo dejó prácticamente fuera de la competencia por la Premier League. Recuerden que Jürgen Klopp sí se va, sí lo dijo y sí va a cumplir su palabra, se va a final de temporada, igual que Xavi lo dijo, idénticamente igual, pero Jürgen Klopp sí, definitivamente va a dejar el puesto de entrenador del Liverpool y se va a ir sin ganar, ganando solamente la Copa de la Liga, de los cuatro títulos, el título menos importante. ¿Por qué ya descarto al Liverpool? Bueno, no se puede descartar, pero realmente la victoria del Arsenal, que también fue entre semana, un día antes, goleó 5-0 al Chelsea, otro derbi, el derbi de Londres, 5-0. Yo creo que esto, Pepe, pone patas arriba a la Premier League y definitivamente otra vez la lucha va a ser entre el Arsenal y el Manchester City. Ahora mismo hay que fijarse en los partidos, es muy importante. El Arsenal tiene 34 partidos jugados y tiene 77 puntos. Luego tenemos al Manchester City, que tiene un partido menos, tiene 33 partidos y tiene 76 puntos. Y luego está el Liverpool, que tiene 34 partidos igual que el Arsenal y uno más que el Manchester City, tiene 74 puntos, faltando 4 jornadas. ¿Quién crees tú que va a ser el juez de esta competición? Bueno, pues el equipo al que yo le hincho, el Tottenham. El Tottenham lo han llamado el juez de la Premier League 2023-2024. ¿Por qué? Porque es el equipo del Big Six que todavía le falta enfrentar a los tres que están discutiendo el título. Sin ir más lejos, este fin de semana van a enfrentar al Arsenal en el Tottenham Stadium. Luego, la semana siguiente, al Chelsea. La semana más arriba, al Liverpool. Y en la penúltima jornada, la jornada número 36, van a enfrentar al Manchester City. Es decir, que van a enfrentar al Arsenal, al Liverpool y al Manchester City. Por eso la Premier League la ha llamado el juez del título, porque, repito, va a depender muchísimo de este resultado que tengan estos tres equipos contra el Tottenham, que es el rival más difícil que les queda, para definir quién va a ser el campeón. Pero en mi opinión, Pepe, después de hacer un análisis, después de ver lo que hemos visto, yo creo que se va a quedar de nuevo en manos del Liverpool y sería récord histórico. Si sería el primer técnico de Guardiola, tengo que revisarte bien, pero estuve leyendo que sería 4 títulos consecutivos y sería récord para la Premier League desde 92 para ganar. Ni siquiera creo que lo logró Ferguson o igual a Ferguson. Hay que buscarlo bien, pero sería un logro increíble de Guardiola con el Manchester City, que ha dominado los últimos 10 años de fútbol inglés, hay que decirlo.
Bueno, estamos de acuerdo, pero yo te voy a decir una cosa. Guardiola cambiaría cualquier día de verano la Liga Premier de Inglaterra por la Champions League.
Sí, definitivamente, y ahora que me lo dices, ganó ayer 4-0 a Brighton, por eso es que sigue en la pelea, sí, ganó el Arsenal, ganó la Manchester City y perdió el Liverpool. Y como bien tú dices, claramente la Champions siempre ha sido la asignatura pendiente de Guardiola, la ganó el año pasado, este año era favorito, no la va a ganar, pero sí que es verdad que ha dominado con brazo y hierro el fútbol inglés, la mejor liga del mundo.
Pero mira, yo te voy a decir una cosa, 3 años al frente del Bayern de Múnich, 3 o 4, ya perdí la cuenta. Ninguno pudo, en ninguna ocasión pudo ganar la Champions League. Los primeros 4 años con el Manchester City, nada que ver. Ganó el año pasado, y este año, que era el favorito para ser el primero en repetir, primer equipo inglés en repetir desde el Nottingham Forest, ¿okay? También cae y no repite. Entonces ahora, de todos los equipos ingleses que han brillado, el Liverpool, el Chelsea, el Manchester City, el Manchester United, el Arsenal, el único equipo británico o el último que ganó años consecutivos la Copa Europea o lo que es ahora la Champions League fue el Nottingham Forest.
Sí. Creíamos que iba a ser el Manchester City. La verdad es que también se hablaba por ahí que Manchester City sería capaz de ser el segundo equipo o el equipo, no solo, escucha esto, desde la Champions, estamos hablando de Nottingham Forest, estamos hablando de la Copa de Europa. ¿Sí? Desde la refundación de la Copa de Europa, que se llama Champions League, que fue en la temporada 1992, solo el Real Madrid ha logrado ganarla 2 veces consecutivas. Bueno, el Real Madrid la ganó 3 veces consecutivas, pero ningún otro equipo, qué locura, ha logrado ni siquiera ganarla 2 veces. Es decir, ni siquiera el Manchester City de Pep Guardiola logró ganarla dos veces. Ninguno, ni el Bayern, ni el Barcelona, ni el mejor Barcelona, ni nadie la ha logrado ganar dos veces, a no ser el Real Madrid, que la ganó en tres ocasiones. No dos, en tres ocasiones Real Madrid de Zinedine Zidane. Y bueno, pues eso también te dice lo tremendísimo que fue aquellas tres Champions consecutivas de Zinedine Zidane en el Real Madrid.
Pero para que tú veas cómo ha cambiado el fútbol hoy en día, que el Nottingham Forest, y esto no fue hace mucho tiempo, el Nottingham Forest ganó la Copa Europea en 1980 y en el 79. Eso fue hace solamente generación y media. Y ahora no está, pero yo no veo al Nottingham Forest ganando una Liga Europea de Campeones en los próximos 50 años.
No, no, ni la Premier League tampoco. No, no, y muy probablemente vayan a descenso. Bueno, probablemente.
Sí.
Mi opinión es que van al descenso. Ahora mismo están absolutamente, digamos, en disputa en el descenso, y le han quitado 4 puntos. Es decir, tienen una sanción de 4 puntos. Están ahí, digamos, como bien cubano, fajados con el Luton Town y el Burnley por no descender. Ahora mismo están fuera de la zona de descenso, en el lugar 17, pero a un punto del lugar 18, que marca el primer puesto de descenso, y a solo 3 puntos del Burnley, que es el otro que todavía se puede salvar, que está en el lugar 19. No, ni siquiera, no estamos hablando de ganar la Champions, ni siquiera, yo creo, lo veo clasificando a Champions, al Nottingham Forest otra vez.
Así es. Daguito,
en un futuro presente.
Así es. Mañana por la noche, Leo Messi y el Inter de Miami van a estar de visita en Boston, Massachusetts, en el Stadium de los Patriotas de Nueva Inglaterra, para enfrentarse en un partido de liga frente al club local. Y como te estaba diciendo al principio, es la primera vez que el Gillette Stadium, que es básicamente un parque de fútbol americano, se llena de esta manera para un juego de soccer de la liga, ¿ok? ¿Qué me tienes que decir? Porque mira, en este momento Leo Messi anotó 4 goles en sus últimos, ¿qué?, 2 partidos de liga.
Sí, no, Lionel Messi está súper, digamos, enrachado, está muy bien. Messi, como dijimos en la última vez que hablamos, anotó doblete en el último partido y asistencia, en el anterior contra Kansas City, asistencia y gol, en el anterior contra Colorado, gol, en el anterior contra Orlando City, gol y gol, doblete, en el anterior contra Los Galaxy, gol. Es decir, con el Inter de Miami lleva 1, 2, 3, 4, 5 y 6 partidos consecutivos anotando o dando gol. Es decir, y en ese tramo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 goles y 3 asistencias, 10 goles producidos en los últimos 6 partidos con el Inter de Miami. Es una barbaridad el estado de forma en que está Messi. Y bueno, van a enfrentar, dicho sea de paso, y para ser completamente honestos, van a enfrentar al último, al peor equipo de la división. El New England Revolution está ahora mismo en el último lugar de la división, de la conferencia, y tiene 4 puntos solamente. Aunque van de visita, yo creo que ahí los favoritos, el favorito es Miami. Y bueno, imagínate que el New England Revolution es el segundo peor equipo de toda la MLS ahora mismo, luego de 9 jornadas. Así que bueno, pues pueden darse, digamos, un banquete el Suárez, Messi y compañía allí en frente, como tú dices, a un estadio repleto. El problema, ¿tú sabes qué, Pepe? Que me he dado cuenta que fue lo que no pasó en México. Es que, Pepe, todavía el Inter de Miami juega de local en todos los estadios, y digo todavía, porque todavía hay esa fiebre de Messi. Es decir, yo lo veo triste, porque eso no, mira, te lo voy a decir, eso no pasa en Arabia Saudita. A Cristiano Ronaldo, en los estadios contrarios en Arabia Saudita, le gritan Messi, lo ofenden, lo llevan súper recio. Súper recio, cosa que no pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos, ya lo habían comentado, lo han comentado varios periodistas, yo creo que no está bien que tú vayas a apoyar a tu equipo con la camiseta de Messi. Es decir, cuando tú, lo primero es tu equipo, luego es tu jugador favorito. Si tu jugador favorito es Messi, perfecto, como el de medio mundo. Pero la verdad es que Miami iba a jugar ahí en New England Revolution, y si se vendió el estadio completo, ¿por qué fue? Fue por Messi. Y no sé, tú vas a ver el estadio completo, queriendo, cantando los goles de Messi, queriendo que Messi tenga una buena actuación, y bueno, pues el Inter de Miami está jugando de local en casi todos los estadios de Estados Unidos. Entonces, pues yo creo que por eso yo lo veo favorito, yo lo veo favoritísimo a ganar la MLS, yo te lo tengo que decir. Yo lo veo favorito a ganar la MLS, y no lo dije ahora. Tienes que serme sincero y saber que lo dije al principio de temporada. A mí me gusta el Inter de Miami para ganar la MLS, y no solo por el equipo, sino también por este fenómeno Messi, que hay en todos los estadios de Estados Unidos, que Messi se siente en casa, y es un afortunado de sentirse en casa en casi todos los estadios de Estados Unidos.
Muy bien, excepto en México, que ya le estaban gritando Cristiano, Cristiano.
En México sí le cantaron el chiu, y Cristiano
Ronaldo. Daguito, siempre un placer estar contigo. No, vamos a hablar otra vez, vamos a hablar otra vez el lunes para resumir todo lo que ha pasado en el fútbol de la MLS, en Inglaterra, en España, sí, y para que me digas en tu bolita de cristal qué va a pasar en la Champions League la próxima semana. Un abrazo para ti desde el pantano de Miami. ¿Algún otro comentario para mi gente en Cuba?
No, te digo que esperen el programa que vamos a tener el lunes, porque realmente el lunes vamos a estar hablando de esas semifinales de la Champions, y que ahora mismo es lo más importante que hay en el fútbol mundial, y ya queda exactamente 50 días para el inicio de 49 días para el inicio de la Eurocopa y la Copa América, y vamos calentándola ya con estas semifinales de la Champions League.
Muchas gracias a Daguito Valdés desde la Madre Patria, y ahora nos vamos con el béisbol de las Grandes Ligas.
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, anoche fue una jornada muy, muy dolorosa para los zurdos cubanos, los zurdos lanzadores cubanos en el béisbol de las Grandes Ligas. Vamos a comenzar en el Yankee Stadium, donde los Atléticos de Oakland derrotaron a los Yankees de Nueva York 3-1, y el perdedor en ese partido, el zurdo cubano Néstor Cortés, con su segunda derrota. Para que ustedes vean, los Yankees tienen 9 derrotas este año, 17 victorias, 9 derrotas, y 2 de ellas han sido de Néstor Cortés, y 3 de ellas en partidos que ha lanzado Néstor Cortés como este abridor. Anoche, no es que haya lanzado mal, Néstor Cortés en realidad mereció más suerte, 7 entradas, 5 hits, 3 carreras, 0 boleto, ponchó a 4, le dieron 2 jonrones. Los Atléticos, gracias al jonrón de Nervin, que fue con hombre en base, ese fue el batazo de la victoria. En el tercer inning hicieron 3 carreras, le dieron la derrota a Néstor Cortés, que no recibió respaldo ofensivo de sus compañeros. Aaron Judge se fue en blanco de 4-0 con 2 ponches. Giancarlo Stanton se fue de 4-0. Con 2 ponches, se fue en blanco también y dejó varios hombres en base. Así que, pero eso no fue nada comparado a lo que le pasó a Aroldis Chapman. Aroldis Chapman ha tenido quizás las 2 peores semanas de su carrera profesional. Los Piratas de Pittsburgh tenían la ventaja anoche contra los Cerveceros de Milwaukee. Aroldis Chapman estaba lanzando contra Gary Sánchez, su antiguo compañero de equipo, y Gary Sánchez la botó con hombre en base, 2 carreras limpias en el noveno, 2 hits, 2 carreras limpias. Aroldis Chapman no solamente perdió el partido, sino que también encajó el rescate malogrado, y ahora tiene efectividad de 6.75. No solamente eso, recordarán que Aroldis Chapman acaba de regresar de una suspensión y una multa por parte del béisbol de las Grandes Ligas, porque hace 10 días llegó con una ventaja contra los Mets de Nueva York. Los Mets le cayeron a palos. Luego Aroldis Chapman le echó la culpa al umpire de que no estaba cantando suficientes strikes. El umpire lo botó del partido. Aroldis Chapman se quedó en el terreno de juego argumentando con el umpire, y por eso fue que lo suspendieron y lo multaron. Y ahora regresa y le pasa esto contra los Cerveceros de Milwaukee. Los Dodgers de Los Ángeles vencieron 2-1 a los Nacionales de Washington. Shohei Ohtani no se enteró que estaba en un juego de béisbol, de 4-0 con 2 ponches, y además fue víctima de un doble play. El que sí jugó bien fue el otro japonés de los Dodgers, el pitcher Yamamoto. Fue el ganador de este partido. Lanzó 6 entradas, solo 4 hits, 0 carrera, 1 boleto, ponchó a 7. Y el cubano Andy Pajés, center fielder de Los Ángeles, con un hit en 4 turnos al bate. Cachorritos de Chicago vencieron 3-1 a los Astros de Houston. Jordan Álvarez impulsó carrera con un fly de sacrificio y también negoció un boleto, batea 267. Esa fue la única carrera para los Astros. Los Cachorros ganaron 3-1. Y el otro cubano del equipo de Houston, José Pito Abreu, ni siquiera jugó porque tiene un promedio espantoso de 0.67. O por ahí es la cosa. Y los Marineros derrotaron a los Texas Rangers 4-3. Básicamente porque Adolis García, el toretero del equipo, el right fielder cubano, se fue en blanco de 4-0 con 2 ponches, y aunque sigue bateando 299, dejó varios hombres en base, y los Marineros aprovecharon esto. Luis Urías, el tercera base, con 2 carreras impulsadas gracias a un jonrón, y el pitcher ganador, el dominicano Luis Castillo, su segunda victoria, lanzó 6 entradas, 4 hits, 2 carreras, 2 boletos y ponchó a 6. Mr. García, ¿qué te parece si ahora nos vamos con el baloncesto profesional de la NBA? Increíble pero cierto. Los Lakers de Los Ángeles están a punto de resultar eliminados en la primera ronda de la postemporada del baloncesto de la NBA. Volvieron a perder esta madrugada contra los Nuggets de Denver, 112-105. Nikola Jokic con 24 puntos, 15 rebotes y 9 asistencias. Esto significa que los Lakers ahora, si quieren avanzar a la próxima ronda de los playoffs, tendrían que convertirse en el primer equipo en toda la historia de la NBA en ganar 4 partidos consecutivos tras haber perdido los primeros 3 de la serie. Anoche LeBron James jugó 42 minutos. Así de desesperados estaban los Lakers por ganar. Anotó 26 puntos, no está mal. El LeBron James que conocíamos hubiera anotado 36 puntos. Y solamente metió un triple de los 6 que intentó. No le estamos echando la culpa a LeBron James. Él jugó bastante bien. Anthony Davis, 33 puntos con 15 rebotes. Lo que estamos diciendo es que los Nuggets compaginaron muy bien y como equipo, especialmente con Nikola Jokic, lograron ganar este partido contra los Lakers. Y mañana por la noche, los Lakers pudieran resultar eliminados de la contienda, aunque yo sí pienso que van a ganar un partido. Y ese va a ser mañana por la noche, y luego la serie regresa a Denver, donde los Nuggets la van a ganar. También anoche, los 76ers de Filadelfia, gracias a los 50 puntos de Joel Embiid, derrotaron a los Knicks de Nueva York, 125-114, esa serie, 2-1 a favor de los Knicks, y Orlando Magic venció a los Cavaliers por paliza, 121-83, y los Cavaliers controlan la serie 2-1. Esta noche, los Bucks de Milwaukee contra los Pacers, a las 5:30, esa serie 1-1, los Clippers contra los Mavericks, a las 8, también 1-1, y los Timberwolves de Minnesota tratando de tomar ventaja de 3-0 en Phoenix contra los Soles, ese partido a las 10. Y mañana el Miami Heat aquí en casa contra los Celtas de Boston, esa serie está empatada a 1 juego por igual, y los Celtas, el mejor equipo de la NBA este año, va a tener que ponerse las pilas, porque esa derrota en el segundo juego en Boston ante el Miami Heat tuvo que haber dolido. Y también mañana los Nuggets tratando de eliminar a los Lakers de una vez por todas a las 8:30. 2 partidos más que se van a jugar mañana. Oklahoma City Thunder contra los Pelícanos a las 3:30. Esa serie 2-0 a favor de Oklahoma City Thunder, y los Cavaliers contra Orlando Magic en lo que pudiera ser el último partido. Muy bien, me está diciendo Efraín que no hay tiempo para más. Muchas gracias por estar con nosotros. En nombre de todos los que laboramos en Al Duro y Sin Guantes, tengan todos un fabuloso fin de semana y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí sale al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muchos muchas felicidades a Radio Martí y su trabajo está llegando al pueblo de Cuba.
Nosotros vamos a vivir siempre muy agradecidos de Radio Martí.
Al día informando al cubano y al mundo entero.
Las personas que escuchan Radio Martí.
Nos da mucha esperanza, nos alegra mucho.
Radio Martí está dándole nocao a la censura de los Castro y dentro de Cuba.
Entonces es muy importante que ustedes sigan trabajando en Radio Martí. Para nosotros, para enterarnos, porque nosotros no tenemos acceso a internet.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Muchas gracias a ustedes.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 38 años contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí presenta al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del fútbol internacional, Radio Martí. Con mucho cariño y mucho gusto desde el Estudio P, les informa José Pepe Lacalle. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Efraín Montecarlo García Carrillo. Ay, mira cómo se aplaude él, pero a mí no me aplaudió cuando me presenté. ¡Qué horror! Ahora, ese nombre no cabe en ningún pasaporte, ¿ok? Pero el nombre que sí cabe en el pasaporte, Daguito Valdés, desde la capital española. ¿Cómo estamos?
¿Cómo estás, Pepe? Nada, un placer nuevamente estar aquí con todos los oyentes para hablar de fútbol y hablar sobre todo de lo que ha pasado esta semana, que ha estado flojita en cuanto quizás a competiciones porque no hubo Champions. Pero también podríamos hablar de lo que puede venir también la semana que viene, aunque vamos a estar el lunes.
Bueno, pero antes de eso, acuérdate que Leo Messi va a jugar en Nueva Inglaterra también contra la Revolución mañana. Y también se vendió el estadio Gillette, que es donde juegan los Patriotas del fútbol americano. Se vendió para un partido de liga. No solamente se vendió, yo no sé cómo, pero inventaron 4,000 asientos más. 67,000 fanáticos, creo, 68,000 que están esperando para el encuentro entre Leo Messi y el Inter Miami y la Revolución mañana por la noche. Vamos a hablar de todo esto y mucho más. Los primeros 20 minutos de este programa. Yo sé que estoy abusando de ti, Daguito, pero tú tienes talento de sobra. Así que
sí, encantadísimo.
Los primeros 20 minutos se los vamos a dedicar al balompié, fútbol, soccer. Luego vamos a hablar de pelota y de baloncesto de la NBA. Así que, Mr. García, ¿qué te parece si me das la musiquita del balompié, fútbol, soccer?
¿Cómo? The name of the game.
Bueno, Daguito, no vamos a hablar del partido que se va a estar jugando esta tarde en el País Vasco entre el Real Madrid y la Real Sociedad. ¿Por qué? Porque no voy a insultar a mi gente en Cuba, porque el partido va a haber terminado cuando se escuche este programa. Lo que sí te puedo decir es que ya tienes las alineaciones y varios titulares están siendo descansados, y con toda la razón del mundo, yo haría exactamente lo mismo. Es más, yo hubiera descansado todavía más gente. Si quieres, le dices a mi gente en Cuba quién está en la alineación para el Real Madrid y a quién lo están descansando para el partido de la Champions League que se va a jugar en Alemania el martes.
Sí, bueno, Pepe, como bien tú dices, de hecho ha descansado a todos los regulares que se esperan que abran el próximo martes allí en Múnich, excepto, yo diría, Tchouaméni. Y si pone Tchouaméni aquí es porque parece que va a jugar con Camavinga ya. Por tanto, mira, la alineación que puso que salió contra la Real Sociedad fue Kepa en la portería, que el Lunin es regular, Dani Carvajal, porque está sancionado, no puede jugar en Múnich, Eder Militao, que ya es el primer partido que hable titular después de la larga lesión que tuvo, Nacho, que no es titular, o que no va a ser titular, Fran García por la izquierda, que no es el titular, y luego Dani Ceballos, Tchouaméni y Luka Modric, los tres en el centro, descansa a Valverde, a Toni Kroos y a Camavinga, y luego en la delantera a Daguler, Joselu y Brahim Díaz, claramente descansa a Bellingham, a Vinicius y Rodrigo, que está con una dolencia gripal, pero que va a estar disponible seguramente para el martes. Es decir, que el Bayern, que a Real Madrid le adelantaron este partido, la Real Sociedad aceptó jugar con ellos hoy, este partido estaba programado para mañana, la Liga le adelantó el partido al Bayern, al Real Madrid, al Bayern no se lo adelantaron, va a jugar mañana en la Bundesliga en Berlín, pero la verdad es que el Bayern no tiene que trasladarse, el Real Madrid sí tiene que trasladarse, pues yo creo que es una buena noticia para el Real Madrid haberle adelantado este partido para el viernes, sobre todo con mira al compromiso más importante de la temporada, que es este, sin duda, allí en Múnich.
Pero, Daguito, la gente, si tú lees la página digital del Barcelona, tú piensas que es la primera vez en la historia que se hace esto, y no es correcto. No. La Liga Española ha adelantado para otros equipos, no el Real Madrid, ha adelantado partidos cuando un equipo de la Liga ha tenido que viajar en competencia europea, y ha tenido que viajar, han adelantado 24 horas varias veces. Sin embargo, hay varios, el Barcelona estuvo llorando el otro día diciendo, mira, le están haciendo un favor al Real Madrid, y eso simplemente no es verdad.
No, es que eso es verdad que muchas veces no se ha hecho, pero porque no tienes que viajar, pero mayoritariamente cuando el equipo tiene que viajar y está en fases avanzadas de la Champions League o de Europa League, sí que es verdad que juegan los viernes, eso no es nuevo. Sí, sí. El Barcelona últimamente está muy quejoso, sobre todo todavía sigue con el gol, que si no es gol, que si es gol, que si no es gol. Y tuvimos una noticia, hablando del Barcelona, ya te lo adelanto, tenemos una noticia completamente oficial, y es que 3 meses después de que Xavi Hernández Creus anunciara en rueda de prensa que se iba a final de temporada, que era una decisión innegociable, que era una decisión última, que no había vuelta atrás, bueno, pues sí hubo vuelta atrás, y ayer se anunció oficialmente que Xavi Hernández continúa la temporada que viene. Entonces, sí. Pues, eso sí, yo creo que es, en mi opinión, creo que Xavi es el mejor exponente que tiene ahora mismo disponible en Barcelona. Yo creo que es una buena noticia para el Barcelona que Xavi continúe, pero me parece que realmente no quedó bien su palabra, porque vienes diciendo en cada una de las ruedas de prensa que te vas, que te vas, que te vas, que te vas, que no tienes vuelta atrás, que no tienes vuelta atrás. Bueno, pues no te funcionó quizás entonces la estrategia, porque terminaste con no ganando ningún título, pero la verdad es que yo creía que se iba de verdad.
Daguito, qué falta de seriedad, después de que dijo en una conferencia de prensa que estaba muy estresado, que el trabajo como director técnico del Barcelona es uno de los más complicados en el fútbol, en el mundo, bla, 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 y que se iba. Y ahora, o sea, se dijo eso cuando, irónicamente, estaba todavía en competencia para ganar uno de los 3 títulos, o la Liga, o la Copa, o la Champions League. Y ahora que no ganó ninguno de los 3, se quiere quedar, no entiendo.
Pues eso tampoco, realmente su decisión nadie entendió, y tengo que decirte, aunque te parezca mentira, alegró muchísimo más a los madridistas que a los,
sí,
a los propios.
Yo también pienso eso. Es más, yo te voy a decir una cosa. Ya a Pep Guardiola le habían dicho que si se va Xavi, que si estaría dispuesto a ser el director técnico el próximo, no en el 25, sino que en el 26 del Barça. Y y ahora yo me alegro muchísimo de que Xavi se quede, porque yo siempre he pensado, y cada uno tiene su opinión, yo siempre he pensado que como futbolista Xavi, uno de los mejores durante más de una década, pero como manager, perdóname, pero nada que ver.
Sí, deja deja que desear. Está aprendiendo, realmente es un manager muy prematuro, es decir, está aprendiendo. Y no todo el mundo le puede salir lo que le sale, lo que le salió a Zidane, que son tres campeones consecutivos, sí, o al propio Guardiola.
Oye, pero bueno. Daguito, uno no puede aprender siendo director técnico del Barcelona. Tú puedes aprender siendo el de las Chivas de Guadalajara, o el Pachuca, o aquí el Columbus, o el Real Salt Lake, o puedes aprender en el Cercano Oriente, o en Rumania, o en la Segunda División. Pero tú, tu primer trabajo grande como director técnico no puede ser el Barcelona.
Efectivamente, sí.
Viste que no, es como estás de acuerdo conmigo. Bueno, Daguito, vamos a ver qué pasa este fin de semana en la liga. Bueno, ya la única liga que está por decidirse, casi sentenciada, es la de España y la de Inglaterra, que es un enigma. ¿Qué se puede contar de la liga inglesa?
Bueno, pues la liga inglesa tuvo un resultado muy importante entre semana también. Sí se jugó la Premier League. Y tuvo dos resultados muy importantes, pero hay que hacer énfasis en esto, porque el Liverpool perdió con su rival, la Premier League. Estamos hablando que el derbi de Merseyside, que es, yo diría, el derbi más importante de Inglaterra, el Everton ganó 2-0 a Liverpool y lo dejó prácticamente fuera de la competencia por la Premier League. Recuerden que Jürgen Klopp sí se va, sí lo dijo y sí va a cumplir su palabra, se va a final de temporada, igual que Xavi lo dijo, idénticamente igual, pero Jürgen Klopp sí, definitivamente va a dejar el puesto de entrenador del Liverpool y se va a ir sin ganar, ganando solamente la Copa de la Liga, de los cuatro títulos, el título menos importante. ¿Por qué ya descarto al Liverpool? Bueno, no se puede descartar, pero realmente la victoria del Arsenal, que también fue entre semana, un día antes, goleó 5-0 al Chelsea, otro derbi, el derbi de Londres, 5-0. Yo creo que esto, Pepe, pone patas arriba a la Premier League y definitivamente otra vez la lucha va a ser entre el Arsenal y el Manchester City. Ahora mismo hay que fijarse en los partidos, es muy importante. El Arsenal tiene 34 partidos jugados y tiene 77 puntos. Luego tenemos al Manchester City, que tiene un partido menos, tiene 33 partidos y tiene 76 puntos. Y luego está el Liverpool, que tiene 34 partidos igual que el Arsenal y uno más que el Manchester City, tiene 74 puntos, faltando 4 jornadas. ¿Quién crees tú que va a ser el juez de esta competición? Bueno, pues el equipo al que yo le hincho, el Tottenham. El Tottenham lo han llamado el juez de la Premier League 2023-2024. ¿Por qué? Porque es el equipo del Big Six que todavía le falta enfrentar a los tres que están discutiendo el título. Sin ir más lejos, este fin de semana van a enfrentar al Arsenal en el Tottenham Stadium. Luego, la semana siguiente al Chelsea. La semana más arriba al Liverpool. Y en la penúltima jornada, en la jornada número 36, van a enfrentar al Manchester City. Es decir, que van a enfrentar al Arsenal, al Liverpool y al Manchester City. Por eso la Premier League la ha llamado el juez del título. Porque, repito, va a depender muchísimo de este resultado que tengan estos tres equipos contra el Tottenham, que es el rival más difícil que les queda para definir quién va a ser el campeón. Pero en mi opinión, Pepe, después de hacer un análisis, después de ver lo que hemos visto, yo creo que se va a quedar de nuevo en manos del Liverpool y sería récord histórico. Si sería el primer técnico Guardiola, tengo que revisarte bien, pero estuve leyendo que sería 4 títulos consecutivos y sería récord para la Premier League de 92 para ganar. Ni siquiera creo que lo logró Ferguson o igual a Ferguson. Hay que buscarlo bien, pero sería un logro increíble de Guardiola con el Manchester City, que ha dominado los últimos 10 años de fútbol inglés, hay que decirlo.
Bueno, estamos de acuerdo, pero yo te voy a decir una cosa. Guardiola cambiaría cualquier día de verano la Liga Premier de Inglaterra por la Champions League.
Y ahora que me lo dices, ganó ayer 4-0 a Brighton, por eso es que sigue en la pelea. Sí, ganó el Arsenal, ganó la Manchester City y perdió el Liverpool. Y como bien tú dices, claramente la Champions siempre ha sido la asignatura pendiente de Guardiola. La ganó el año pasado, este año era favorito, no la va a ganar. Pero sí que es verdad que ha dominado con brazo y hierro el fútbol inglés, la mejor liga del mundo.
Pero mira, yo te voy a decir una cosa. 3 años al frente del Bayern de Múnich. 3 o 4, ya perdí la cuenta. Ninguno pudo, ninguna ocasión pudo ganar la Champions League. En los primeros 4 años con el Manchester City, nada que ver. Ganó el año pasado, y este año, que era el favorito para ser el primer equipo inglés en repetir desde el Nottingham Forest, ¿okay? también cae y no repite. Entonces ahora, de todos los equipos ingleses que han brillado, el Liverpool, el Chelsea, el Manchester City, el Manchester United, el Arsenal, el único equipo británico o el último que ganó años consecutivos la Copa Europea, o lo que es ahora la Champions League, fue el Nottingham Forest.
Sí, creíamos que iba a ser el Manchester City. La verdad es que también se hablaba por ahí que Manchester City sería capaz de ser el segundo equipo o el equipo, no solo, escucha esto, desde la Champions, estamos hablando de Nottingham Forest, estamos hablando de la Copa de Europa.
¿Sí?
Desde la refundación de la Copa de Europa, que se llama Champions League, que fue en la temporada 1992, solo el Real Madrid ha logrado ganarla dos veces consecutivas. Bueno, el Real Madrid la ganó tres veces consecutivas, ningún otro equipo, qué locura, ha logrado ni siquiera ganarla dos veces. Es decir, ni siquiera el Manchester City de Pep Guardiola logró ganarla dos veces. Ninguno, ni el Bayern, ni el Barcelona, ni el mejor Barcelona, ni nadie la ha logrado ganar dos veces, a no ser el Real Madrid, que la ganó en tres ocasiones. No dos, en tres ocasiones, Real Madrid sin Zidane. Y bueno, pues eso también te dice lo tremendísimo que fue aquellas tres Champions consecutivas de Zinedine Zidane en el Real Madrid.
Pero para que tú veas cómo ha cambiado el fútbol hoy en día, que el Nottingham Forest, y esto no fue hace mucho tiempo, el Nottingham Forest ganó la Copa Europea en 1980 y en el 79. Eso fue hace solamente generación y media. Y ahora no está, pero yo no veo al Nottingham Forest ganando una liga europea de campeones en los próximos 50 años.
No, no, ni la Premier League tampoco. No, no, y muy probablemente vayan al descenso. Bueno, probablemente.
Sí.
Mi opinión es que van al descenso. Ahora mismo están absolutamente, digamos, en disputa en el descenso y le han quitado 4 puntos. Es decir, tienen una sanción de 4 puntos. Están ahí, digamos, como bien cubano, fajados con el Luton Town y el Burnley por no descender. Ahora mismo están fuera de la zona de descenso, en el lugar 17, pero a un punto del lugar 18, que marca el primer puesto de descenso, y a solo 3 puntos del Burnley, que es el otro que todavía se puede salvar, que está en el lugar 19. No estamos hablando de ganar la Champions, ni siquiera, yo creo, lo veo clasificando a Champions, al Nottingham Forest otra vez.
Así es. Daguito,
en un futuro presente.
Así es. Mañana por la noche, Leo Messi y el Inter de Miami van a estar de visita en Boston, Massachusetts, en el estadio de los Patriotas de Nueva Inglaterra, para enfrentarse en un partido de liga frente al club local. Y como te estaba diciendo al principio, es la primera vez que el Gillette Stadium, que es básicamente un parque de fútbol americano, se llena de esta manera para un juego de soccer de la liga, ¿ok? ¿Qué me tienes que decir? Porque mira, en este momento Leo Messi anotó 4 goles en sus últimos, ¿qué?, 2 partidos de liga.
Sí, no, no, Lionel Messi está súper, digamos, enrachado, está muy bien. Messi, como dijimos en la última vez que hablamos, anotó doblete en el último partido y asistencia, en el anterior contra Kansas City, asistencia y gol, en el anterior contra Colorado, gol, en el anterior contra Orlando City, gol y gol, doblete, en el anterior contra Los Ángeles Galaxy, gol. Es decir, con el Inter de Miami lleva 1, 2, 3, 4, 5 y 6 partidos consecutivos anotando o dando gol. Es decir, y en ese tramo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 goles y 3 asistencias, 10 goles producidos en los últimos 6 partidos con el Inter de Miami. Es una barbaridad en el estado de forma en que está Messi. Y bueno, van a enfrentar, dicho sea de paso, y para ser completamente honestos, van a enfrentar al último, al peor equipo de la división. El New England Revolution está ahora mismo en el último lugar de la división, de la conferencia, y tiene 4 puntos solamente. Aunque van de visita, yo creo que ahí los favoritos, el favorito es Miami. Y bueno, imagínate que el New England Revolution es el segundo peor equipo de toda la MLS ahora mismo, luego de 9 jornadas. Así que bueno, pues pueden darse, digamos, un banquete el Luis Suárez, Messi y compañía allí en frente, como tú dices, a un estadio repleto. El problema, ¿tú sabes qué, Pepe? Que me he dado cuenta, que fue lo que no pasó en México. Es que, Pepe, todavía el Inter de Miami juega de local en todos los estadios, y digo todavía porque todavía hay esa fiebre de Messi. Es decir, Yo lo veo triste, porque eso no, mira, te lo voy a decir, eso no pasa en Arabia Saudita. A Cristiano Ronaldo, en los estadios contrarios en Arabia Saudita, le gritan Messi, lo ofenden, lo llevan súper recio, cosa que no pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos, lo han comentado varios periodistas, yo creo que no está bien que tú vayas a apoyar a tu equipo con la camiseta de Messi. Es decir, cuando tú, lo primero es tu equipo, luego es tu jugador favorito. Si tu jugador favorito es Messi, perfecto, como el de medio mundo. Pero la verdad es que Miami iba a jugar ahí en New England Revolution y si se vendió el estadio completo, ¿por qué fue? Fue por Messi. Y no sé, tú vas a ver el estadio completo queriendo, cantando los goles de Messi, queriendo que Messi tenga una buena actuación. Y bueno, pues el Inter de Miami está jugando de local en casi todos los estadios de Estados Unidos. Entonces, pues yo creo que por eso yo los veo favoritos. Yo los veo favoritísimos a ganar la MLS. Yo te lo tengo que decir. Yo los veo favoritos a ganar la MLS. Y no lo dije ahora. Tienes que serme sincero y saber que lo dije desde el principio de temporada. A mí me gusta el Inter de Miami para ganar la MLS. Y no solo por el equipo, sino también por este fenómeno Messi que hay en todos los estadios de Estados Unidos, que Messi se siente en casa. Y es un afortunado de sentirse en casa en casi todos los estadios de Estados Unidos.
Muy bien, excepto en México, que ya le estaban gritando Cristiano.
En México sí le cantaron el ¡Oh! Cristiano Ronaldo.
Daguito, siempre un placer estar contigo. No, vamos a hablar otra vez el lunes para resumir todo lo que ha pasado en el fútbol de la MLS en Inglaterra, en España, sí. Y para que me digas en tu bolita de cristal qué va a pasar en la Champions League la próxima semana. Un abrazo para ti desde el pantano de Miami. ¿Algún otro comentario para mi gente en Cuba?
No, te digo que esperen el programa que vamos a tener el lunes, porque realmente el lunes vamos a estar hablando de esas semifinales de la Champions, y que ahora mismo es lo más importante que hay en el fútbol mundial, y ya queda exactamente 50 días para el inicio de 49 días para el inicio de la Eurocopa y la Copa América, y vamos calentándola ya con estas semifinales de la Champions League.
Muchas gracias a Daguito Valdés desde la Madre Patria, y ahora nos vamos con el béisbol de las Grandes Ligas.
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, anoche fue una jornada muy, muy dolorosa para los zurdos cubanos, los zurdos lanzadores cubanos en el béisbol de las Grandes Ligas. Vamos a comenzar en el Yankee Stadium, donde los Atléticos de Oakland derrotaron a los Yankees de Nueva York 3-1, y el perdedor en ese partido, el zurdo cubano Néstor Cortés, con su segunda derrota. Para que ustedes vean, los Yankees tienen 9 derrotas este año, 17 victorias, 9 derrotas, y 2 de ellas han sido de Néstor Cortés, y 3 de ellas en partidos que ha lanzado Néstor Cortés como este abridor. Anoche, no es que haya lanzado mal, Néstor Cortés en realidad mereció más suerte, 7 entradas, 5 hits, 3 carreras, 0 boleto, ponchó a 4, le dieron 2 jonrones. Los Atléticos, gracias al jonrón de Nervin, que fue con hombre en base, ese fue el batazo de la victoria. En el tercer inning hicieron 3 carreras, le dieron la derrota a Néstor Cortés, que no recibió respaldo ofensivo de sus compañeros. Aaron Judge se fue en blanco de 4-0 con 2 ponches. Giancarlo Stanton se fue de 4-0. Con 2 ponches, se fue en blanco también y dejó varios hombres en base. Así que, pero eso no fue nada comparado a lo que le pasó a Aroldis Chapman. Aroldis Chapman ha tenido quizás las 2 peores semanas de su carrera profesional. Los Piratas de Pittsburgh tenían la ventaja anoche contra los Cerveceros de Milwaukee. Aroldis Chapman estaba lanzando contra Gary Sánchez, su antiguo compañero de equipo, y Gary Sánchez la botó con hombre en base, 2 carreras limpias en el noveno, 2 hits, 2 carreras limpias. Aroldis Chapman no solamente perdió el partido, sino que también encajó el rescate malogrado y ahora tiene efectividad de 6.75. No solamente eso, recordarán que Aroldis Chapman acaba de regresar de una suspensión y una multa por parte del béisbol de las Grandes Ligas, porque hace 10 días llegó con una ventaja contra los Mets de Nueva York, los Mets le cayeron a palos. Luego Aroldis Chapman le echó la culpa al umpire de que no estaban cantando suficientes strikes. El umpire lo botó del partido. Aroldis Chapman se quedó en el terreno de juego argumentando con el umpire y por eso fue que lo suspendieron y lo multaron. Y ahora regresa y le pasa esto contra los Cerveceros de Milwaukee. Los Dodgers de Los Ángeles vencieron 2-1 a los Nacionales de Washington. Shohei Ohtani no se enteró que estaba en un juego de béisbol. De 4-0 con 2 ponches y además fue víctima de un doble play. El que sí jugó bien fue el otro japonés de los Dodgers, el pitcher Yamamoto. Fue el ganador de este partido. Lanzó 6 entradas, solo 4 hits, 0 carrera, 1 boleto, ponchó a 7. Y el cubano Andy Pajés, center fielder de Los Ángeles, con un hit en 4 turnos al bate. Cachorritos de Chicago vencieron 3-1 a los Astros de Houston. Jordan Álvarez impulsó carrera con un fly de sacrificio y también negoció un boleto, batea 267. Esa fue la única carrera para los Astros. Los Cachorros ganaron 3-1 y el otro cubano del equipo de Houston, José Pito Abreu, ni siquiera jugó porque tiene un promedio espantoso de 0.67. O por ahí es la cosa. Y los Marineros derrotaron a los Texas Rangers 4-3, básicamente porque Adolis García, el toretero del equipo, el right fielder cubano, se fue en blanco de 4-0 con 2 ponches y aunque sigue bateando 299, dejó varios hombres en base y los Marineros aprovecharon esto. Luis Urías, el tercera base, con 2 carreras impulsadas gracias a un jonrón y el pitcher ganador, el dominicano Luis Castillo, su segunda victoria, lanzó 6 entradas, 4 hits, 2 carreras, 2 boletos y ponchó a 6. Mr. García, ¿qué te parece si ahora nos vamos con el baloncesto profesional de la NBA? Increíble pero cierto. Los Lakers de Los Ángeles están a punto de resultar eliminados en la primera ronda de la postemporada del baloncesto de la NBA. Volvieron a perder esta madrugada contra los Nuggets de Denver, 112-105. Nikola Jokic con 24 puntos, 15 rebotes y 9 asistencias. Esto significa que los Lakers ahora, si quieren avanzar a la próxima ronda de los playoffs, tendrían que convertirse en el primer equipo en toda la historia de la NBA en ganar 4 partidos consecutivos tras haber perdido los primeros 3 de la serie. Anoche LeBron James jugó 42 minutos. Así de desesperados estaban los Lakers por ganar. Anotó 26 puntos, no está mal. El LeBron James que conocíamos hubiera anotado 36 puntos. Y solamente metió un triple de los 6 que intentó. No le estamos echando la culpa a LeBron James. Él jugó bastante bien. Anthony Davis, 33 puntos con 15 rebotes. Lo que estamos diciendo es que los Nuggets compaginaron muy bien y como equipo, especialmente con Nikola Jokic, lograron ganar este partido contra los Lakers. Y mañana por la noche, los Lakers pudieran resultar eliminados de la contienda, aunque yo sí pienso que van a ganar un partido. Y ese va a ser mañana por la noche. Y luego la serie regresa a Denver, donde los Nuggets la van a ganar. También anoche, los 76ers de Filadelfia, gracias a los 50 puntos de Joel Embiid, derrotaron a los Knicks de Nueva York, 125-114. Esa serie, 2-1 a favor de los Knicks. Y Orlando Magic venció a los Cavaliers por paliza, 121-83. Y los Cavaliers controlan la serie, 2-1. Esta noche, ¡ja!, los Bucks de Milwaukee contra los Pacers. A las 5:30, esa serie 1-1. Los Clippers contra los Mavericks a las 8, también 1-1. Y los Timberwolves de Minnesota tratando de tomar ventaja de 3-0 en Phoenix contra los Soles, ese partido a las 10. Y mañana el Miami Heat aquí en casa contra los Celtas de Boston. Esa serie está empatada a un juego por igual. Y los Celtas, el mejor equipo de la NBA este año, va a tener que ponerse las pilas porque esa derrota en el segundo juego en Boston ante el Miami Heat tuvo que haber dolido. Y también mañana los Nuggets tratando de eliminar a los Lakers de una vez por todas a las 8:30. 2 partidos más que se van a jugar mañana. Oklahoma City Thunder contra los Pelícanos a las 3:30. esa serie 2-0 a favor de Oklahoma City Thunder y los Cavaliers contra Orlando Magic en lo que pudiera ser el último partido. Muy bien, me está diciendo Efraín que no hay tiempo para más. Muchas gracias por estar con nosotros. En nombre de todos los que laboramos en Al Duro y Sin Guantes, tengan todos un fabuloso fin de semana y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Martí Noticias en Instagram. Acercándote más al mundo. Sin censura. @Martí_Noticias en Instagram.